A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un domingo más a su programa Arquitectura Radial. Como cada domingo, una hora estaremos compartiendo con ustedes todos los temas relacionados a nuestro sector, arquitectura, ingeniería y construcción en general, de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi colega y socio Gleinier Morel y Rommel en los controles de Sol, Sol 106.5 en todo el territorio nacional. Miren, hoy tenemos temas importantes como cada domingo que tratamos sobre nuestro sector. Hay unos datos que arrojó la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, a través del ROE, que es el registro de oferta de edificaciones, eso lo vamos a ver más adelante, y también otros puntos importantes sobre el comportamiento de los empresarios de la construcción a propósito de la deportación anunciada de 10.000 ciudadanos haitianos irregulares en el país para poder controlar este tema de la migración ilegal en República Dominicana. De esta manera, señores, inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, señores, y como siempre, agradeciéndoles a todos por su sintonía, aprovechando y saludando a todos los que están conectándose tanto por las redes de Instagram del programa, la cual pueden buscar como Arquitectura Radial, como también por las cuentas de la plataforma de Sol, Sol 106.5 FM, la cual ustedes pueden descargar desde su App Store o su Google Play. Así que, como siempre, con noticias interesantes e informaciones de la mano del sector. Y hoy venimos a dar mambo, y hoy vamos a poner este micrófono caliente. Vamos a tener que buscar un trocito de agua, echarle agua aquí a todo esto.
¿Tiene tema caliente?
Sí, vienen noticias sumamente escandentes para el sector. Y que a propósito de todas las situaciones que se presentan, ya ese paño tibio de algunas situaciones que ya hemos ya anteriormente mencionado, ya cero paño tibio. Le vamos a entrar de lleno a algunos temas.
Vamos arriba. Pero primero pasemos no a una frase, sino a un extracto de un artículo que estuve leyendo. Me lo envió el arquitecto Marcelino González. Muchísimas gracias por Twitter X esta mañana. Es sobre una señora, una experta en políticas públicas de vivienda, Micaela Cower. Ella dice que el problema es que muy a menudo cuando hablamos de vivienda, hablamos de expectativas de beneficios del sector inmobiliario, pero no hablamos lo eficiente lo suficiente de los efectos de una mala situación de la vivienda en la economía real. Eso es correcto. Actualmente lo que se está dando a través del sector es solamente la monetización, que no está mal. Mucha gente me quiere crucificar cuando yo digo algo que quizá choque con el tema de los constructores y los desarrolladores. No está mal el tema económico, y para eso es que estudiamos, para eso que trabajamos. No podemos venir aquí como santos. Pero también debemos darle un ribete más de humanización a las viviendas. No podemos estar construyendo disparates como se está haciendo ahora y querer venderla a un precio exorbitante que no puede ser adquirida por el común denominador. Eso que se trata la arquitectura, señores.
Y también el negocio.
Sí, sí. Es que es un negocio. Desde que tú comienzas a crear una idea,
es un negocio.
Ya tú estás negociando.
Al final, de lo único que se trata es de que se haga bien, de que se manejen las cosas correctamente y de que el negocio no sufra las consecuencias del maltrato que se le da. Pero, todo el que está en el negocio es tratando de tener un bien económico. Y ese bien económico se traduce en el beneficio que tú tienes cuando tú haces una gestión, ya sea en un buen proyecto, ya sea en un buen servicio, ya sea en un buen resultado. Y al final, todo el mundo quiere lucrarse del beneficio, del esfuerzo individual y del conocimiento que tenga cada quien para eso.
Ese producto final hay que sacarle beneficio.
Claro.
Pero debemos también dar un producto a la altura del precio que usted está brindando. Porque eso, nosotros hablamos aquí, yo creo que lo toqué aquí, o fue en mi podcast, el EACT Arquitectura, que un apartamento aquí en Naco, 17 metros cuadrados, en 75 mil y 100 mil dólares.
Eso tiene su explicación, ¿eh?
¿Cuál es la explicación?
Oh, compra el terreno.
El sector.
Primero, el terreno.
Ajá.
En el sector.
Sigue.
Segundo, el tipo de proyecto que tú tienes que hacer para poder sacar beneficio a ese terreno.
Yo todo eso...
Pero un momento. La excavación apoteósica que tú tienes que hacer por debajo del nivel de piso, pero el nivel de la calle, para tú poder conseguir...
Amplíalo entonces.
¿Amplíalo qué?
Amplía lo que tú vas a vender. No me des 17 metros cuadrados.
¿De qué?
Que te cabe nada más una cama de una plaza. ¿Y qué más?
¿17 metros cuadrados?
Sí.
¿Pero en qué? ¿Una habitación?
Un apartamento de 17 metros cuadrados, según él.
¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eso no es un apartamento. ¿Es un cuarto de servicio?
Eso es lo que le estoy diciendo. 100 mil dólares aquí, en Naco.
Está complicado.
¿Usted no había caído en el metraje?
No, porque se supone que tú estás hablando de un metraje que aparentemente pudiera ser hasta una habitación, una sala.
Ellos lo venden como estudio.
¿Un estudio?
Un aparte estudio.
¿Pero qué tiene el aparte estudio?
Tiene un balcón, tiene baño.
Pero ahí están los 17. No, sin exagerar.
Yo dividí incluso, yo hice un cálculo y un diseño.
En serio, Luis.
Sí, 17 metros cuadrados. Hermano, yo entré a la página de venta del proyecto.
17 metros cuadrados.
Inicia en 17 metros cuadrados. Vamos 19, 23, 19. 20, 23, 24, 32.
Déjame tomar una medida cualquiera. Un 5 por 7.
No, es 260 por... Yo hice el cálculo.
¿Es un pasillo?
260 por 5 y pico. ¿Ya ves? No, por 6.
O otra modulación, por ejemplo, un 4 por 6,
No recuerdo bien cuál fue lo que yo le di. Pero yo lo dividí. Incluso yo iba a hacer un video con eso.
No, se pasa, 4 por 6, 24.
Sí.
Es como un 4 por 5, más o menos.
No, yo lo
veo. Menos de ahí. Un 4 por 4. No, pero eso pareciera ser... Eso pareciera ser una habitación grande, eso. Pero mínimo, señores. Yo no critico eso.
Mire,
porque yo no lo critico. Porque si tú lo pones al...
Mire, ahí, ese fue el número. 260 por 6.5.
Por 6.5.
Da 16.9 metros cuadrados.
No, pero hay que ver el plano. Hay que ver. A lo mejor estamos equivocados. A lo mejor es de dos niveles.
No, está bien distribuido. La cama está a una altura. Abajo tú tienes un escritorio. Al lado tú tienes un closet pequeño.
Mira, voy a hacer una mención y perdona. Cuando tú te vas al... Es más, ni siquiera lo voy a decir. La gente va a saber. Ahí donde venden muebles. En la Kennedy. Y tú ves los espacios distribuidos. Ahí el espacio está de 25 metros cuadrados.
25 está bien.
Pero
tú no puedes iniciar. Y no, incluso, no es el tamaño.
¿Y qué es entonces?
El precio. El tamaño okay, no, porque bien. Tú tienes en Japón hay cápsulas de vivienda.
Eso es verdad. Cápsulitas que parecen...
Sí, que nada más tú tienes que entrar de cabeza así para poder, y ahí te queda.
Como dicen los tipos, raneado prácticamente. Ahora, ¿cuál es el tema entonces? El precio.
Es el precio lo que me...
¿Cuánto que tenéis entonces? El monto.
Inicia en 75 mil dólares.
Ok, estamos hablando de que 75 mil dólares, redondeándolo a la tasa de hoy en día,
75
mil dólares por 60. Estamos hablando de 4 millones y pesos. 4 millones y medio de pesos
por
entre 17 metros cuadrados. No, pero eso es demasiado.
Sí, 4 mil.
No, 264
mil pesos. El metro cuadrado.
Si eso lo dividimos
de entre 60,
estamos hablando de que son 4 mil y pico de
dólares.
El metro.
Nosotros hicimos todo ese ejercicio en el podcast.
Ven acá. Es exorbitante el precio. Es exorbitante. Pero entonces vamos a agregarle a
eso. Hay quienes lo justifican eso, ¿eh?
Sí, yo no te voy a decir que tiene una justificación al 100%, pero cuando tú tienes un proyecto de una cierta envergadura, en un cierto entorno, con un cierto costo, el metraje te va a valer en función de lo que es la estructura del edificio, lo que tú hagas. Y eso va a obedecer a un metraje. O sea, eso es inviable.
Claro que sí. Oye lo que dice Sey Carela. La CRB me transporto y vivo en ella.
colega, no le ponga ese... Ese diminutivo a ese contexto. Miren, independientemente de, ya para cerrar esa parte que me parece interesante, pero al final de cuentas hay que entender el mercado, independientemente de, el costo puede estar exagerado, alto o lo que sea. Ahora, tenemos que analizar el contexto de la compra del inmueble. Número uno, el contexto del proyecto a nivel de lo que implica la terminación, lo que ofrece las amenidades, todo lo que tiene el proyecto. Y también ver el contexto de lo que es la terminación de ese proyecto. ¿Qué contempla? Porque puede ser un proyecto de cuántos niveles, 15, 20.
No recuerdo. Yo lo puedo buscar ahorita, lo que no voy a mencionarlo para no hacer daño.
No, claro, sabes. Claro. Pero independientemente, de, hay que ver el contexto para ver el porqué del metraje cuadrado y más en la zona que estamos hablando.
Es aquí, en esta zona.
En esta zona.
Pero no, eso no. Yo voy a dar, no los, cabe, no yo voy a dar los montos por metro cuadrado de construcción ahorita, a propósito del informe que lanzó el ROE y la Oficina Nacional de Estadística, que eso lo vamos a ver más adelante. Y quizás ahí pueda arrojarnos un poquito de luz sobre ese tema, de ese costo. Vamos, Rommel, vamos a hacer nuestra primera pausa. Señores, no se mueva, que seguimos aquí en Arquitectura Radial. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, a propósito de ese tema, si tienen algún aporte que hacer, llamen al teléfono de cabina al 809-540-1065, que inmediatamente le damos paso a su inquietud sobre los precios, los montos y ahora la paralización de la construcción en el sector construcción, que también lo vamos a abordar eso.
Bueno, antes de entrar a los temas y comentarios, señores, ¿necesitas potencia y autonomía para tu día a día en la obra? La Jelly de Ridara, la RD6, te ofrece una autonomía de hasta 550 kilómetros por carga bajo el ciclo CLTC. Pon la prueba en tus proyectos largos. Viaja desde Santo Domingo a La Romana y regresa con tan solo una carga sin perder eficiencia. Así que, para cualquier información, contacta a Viamar. Eso es una camioneta del grupo Viamar. Señores, 100% eléctrica.
Perfecto. Vamos a tomar la primera llamada.
Vamos arriba.
Señores, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Se fue. Vamos a ver la otra. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
Sí, buenas tardes, muchachones. ¿Cómo están?
Bien, Ramón. Adelante, desde San Cristóbal.
Sí, mi inquietud es la siguiente. Al señor Kelvin, el ministro de Deportes.
Bien.
Aquí se inició un play hace como un año o dos y no se ha terminado y está haciendo falta el play Sepúlveda al lado del polideportivo. Kelvin, cásese con la gloria, ese play está haciendo falta. Haga el favor, el play de fútbol.
Gracias, Ramón. Atención, ministro de Deporte, de Kelvin Deporte. Cruz.
Pero Kelvin entró en estos días.
Sí, pero puede ir tomando los temas. Puede. Buenas tardes, ¿quién nos habla de dónde?
Hello, buenas.
Sí.
Te hablo de la zona alta, la avenida Duarte.
¿De dónde?
La avenida Duarte, la zona alta.
Yo quería
que ustedes me dieran, por favor, el precio de cuánto cuesta el metraje para esta zona. Y si lo tienen por
¿el metraje de construcción o el metraje de venta de solares?
Es venta de solares, por lo menos en esta parte, si ustedes lo pueden desglosar, mucho mejor.
¿Eso es a qué altura la autopista Duarte?
No. Eso es avenida Duarte.
Ah, avenida Duarte.
Ajá, cerca de José Martí, esa zona.
Okay. Yo creo que está por ahí. Más adelante lo vamos a leer. Quédate Gracias. Atento ahí al radio. Gracias, hermano. Bien, señores. Tenemos aquí varios comentarios en Instagram. Dice, sigue comentándose Carela. Bueno, si se conjugan en ese diseño los conceptos función y forma, podría ser, sería crítico. Ahí no entendí, Saicarela. Miguel Sánchez dice, saludo equipo, saludo desde Asua de Compostela. Un abrazo. Luciri Mateo está por ahí, la arquitecta, Rafael Santos y demás amigos. ¿Lo puede bajar un chisma aquí adentro?
Derek. No, bueno, sí, Derek.
Derek.
Derek. Miren, pues bien, entonces...
A usted decía.
Decía ahora mismo el arqueoyente que tiene la inquietud de saberle el tema de los costos de ventas de solares en la zona de la avenida Duarte. Ese litoral, señores, es un litoral... Aparte de que es un litoral, llámese, bastante comercial, es un litoral que también tiene una connotación un tanto mixta. Tiene una parte que es vivienda, en lo que tiene que ver San Carlos, también tiene otra parte que es vivienda, en lo que tiene que ver la parte de Villa...
Villa Consuelo, Villa San Carlos, Villa Francisca.
Villa Francisca.
Cerca de ahí, mejor
agrícola social también. Bueno, Villa Agrícola, no.
No, Villa Agrícola está para acá arriba.
Estamos para acá arriba, pero lo mencioné porque me acordé de la zona. Y esa zona ya se está convirtiendo casi por completo en comercial, porque la gente se está empoderando de las viviendas.
Es totalmente comercial eso.
Casi comercial totalmente. Y en su momento, que no era comercial totalmente, solamente era la Duarte solamente, ya se está convirtiendo en una zona totalmente comercial. Y eso está haciendo que la plusvalía del entorno esté subiendo poco a poco porque ya la gente no encuentra ni siquiera dónde meterse.
Sí.
Hasta los mismos comercios de la zona están buscando dónde comprar para poder crear un almacén, que una extensión de algo, que lo que sea. porque no hay abasto ya para la zona.
Yo viví muy de cerca la compra de una mejora detrás de donde está mi podcast, que es la empresa de una persona muy allegada, uh-huh. el edificio. Y iniciamos con la propuesta, o con la puja, vamos a llamarle así, de 6 millones de pesos
por ese terreno. ¿El solar de cuánto era?
Wow, no recuerdo ahora.
Algunos 200, 300 metros, porque
menos.
La zona por ahí no permite sí, tanto. No, o menos. Sea, es mucho menos de ahí.
Sí. Iniciamos pujando con 6 millones y llegamos a 10.
6 millones de pesos para... Sí. Bueno.
Y cuando íbamos en 10 millones ya la negociación.
Es mucho.
Sí, le dice él, bueno, hay unos chinos allí que me están ofreciendo 12. Y eso, oye, era para que él compitiera, para que comenzara sí. a competir.
Casi en ese momento, casi $1,000 el metro cuadrado.
Sí, yo creo que mata eso por ahí.
Sí.
Más. Entonces tuvimos que desistir.
No, claro.
Porque ya se estaba yendo muy lejos.
Así es.
Para el tipo de terreno que era. O sea, que eso es una locura por ahí.
Así es. Eso es verdad. Así es.
Mira, para una idea de lo que preguntaba el oyente, aquí dice en el registro de oferta de edificaciones, lo voy a mencionar porque aquí no lo presenta como terreno, sino como metro cuadrado de construcción. El promedio en el Gran Santo Domingo está en 74,880 pesos el metro cuadrado.
¿En cuánto?
74,880 pesos.
Un poquito más de $1,000. O sea, como $1,300 sí, más o menos.
Más o menos. Pero eso es en la provincia completa, la media. Ya sí, luego los barrios se van dividiendo.
Eso varía mucho. Señores, ese es el monto establecido por las mediciones ya, digamos, de la ONE.
Oficina Nacional de Estadísticas.
Pero esa medición no es real para todos los entornos. Uh-huh. O sea, háblese de que esos son para las construcciones que tienen algún tipo de exquisitez a nivel de terminaciones. Y eso no aplica para todo lo que es el engranaje general de las construcciones que se hacen. Porque hay un inicio que puede arrancar de hasta 15,000 pesos.
Sí. 15, y todavía
no. Por la configuración de la vivienda.
Pero es la social baja.
Porque tú le metes madera y zinc a una vivienda sí. y una vivienda.
Sí, piso pulido.
Piso pulido. Y eso arranca por ahí.
Incluso hasta ventana abatible, ni siquiera celosía le cabe a eso.
Y de la ventana celosía de madera. Todavía yo vi tu casa.
De madera.
De madera.
Nueva para entregar.
No para entregar, pero sino de esas casitas económicas de uh-huh. la gente y eso. Yo he visto casitas de esas.
Claro. Yo digo, pero de parte del gobierno para
entregar. No.
Ah,
no.
Okay, eso
de
ah, no, ya. Sí, yo le he visto.
Viviendas sociales ya, sí. O sea, de las personas que tienen algún tipo de nivel económico no tan pudiente, que hacen sus casitas con el sudor de su frente.
Sí.
Y eso es lo que pueden hacer. Entonces, pero hay que considerarlas desde el punto de vista de lo que es el costo. Porque de ahí que se parten para las mediciones de las viviendas. Y de ese rango, de los 15,000 a 75,000 pesos, es que están los rangos.
Permítame dar los datos y aprovechar ahora este espacio, donde dice que el municipio con el precio más alto ha sido el Distrito Nacional, claro que sí, con 127,773 pesos el metro cuadrado aquí.
Eso para la torre ya.
Sí, sí, es la zona, el polígono central.
Sí.
Le sigue Boca Chica con un precio promedio de 91,940.
¿Boca Chica?
Sí, señor. Claro, recuerde que Boca Chica abarca una zona bien amplia turística actualmente. Entonces ahí tú tienes la parte hotelera, la parte turística, tiene playa, tiene una serie de cosas que le dan ventaja sobre otro lugar.
Uh-huh.
Santo Domingo Este con un precio promedio de 71,625.
Ahí sí.
Santo Domingo Norte, 46,087.
Me parece sensato.
Y entonces más abajo dice, según el sector aquí en el distrito, La Julia se sitúa como el más caro, con 168,745
sí, eso se entiende,
por cada metro cuadrado. Se Piantini entiende. Le sigue con 164,863. En Sanchenaco, aquí donde estamos, 139,015. Los Tres Ojos me sorprendió. 137,213 y La Esperilla 134,166. Mira, Los Tres Ojos están más caros que La Esperilla que está aquí.
Eso yo no lo entiendo.
No, yo tampoco.
Yo no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Y hay que ver el contexto.
¿Y pertenece a Santo Domingo Este?
¿Por qué? Espérate. La única explicación que se le puede dar a eso es el crecimiento hacia el este, porque Santo Domingo Este no tiene crecimiento ni hacia el norte ni hacia el sur, es hacia el este. O sea, es como Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte también tiene crecimiento hacia el norte. Entonces, hay que ver si esa zona está teniendo ahora el auge ¿verdad?, de inversión que está meritando el crecimiento de Santo Domingo Oeste. Y quizás...
No lo vemos.
Pero, yo, oye, me dándole el beneficio de la duda, porque los tres ojos, y no es de... Y no es de, o sea, y no es de, denigrando, sí, denigrando a la zona. Es simplemente por la connotación histórica que ha tenido esa, ese desarrollo en la zona. Y no me parece que tenga esos números. No me parece. Ahora, que llame a alguien aquí, puede expresar algún tipo de diferencia en cuanto a lo que es el desarrollo de la zona que pueda uno estar obviando en este momento para entender si es así o no.
Pudiera ser.
¿Por qué?
A ver. Ahí voy a agregar este ingrediente. El, la, la, ¿cómo se diría? La... La variación de uso de suelo en la zona para todo ese litoral de Santo Domingo Este, que tú puedes construir torres de 50 niveles. Yo quizás pudiera entender que ese sea uno de los motivos, pero no me cabe de otra manera.
Sí, porque no, el costo por metro cuadrado de la zona todavía sigue siendo un costo muy bajo.
Claro, aquí lo dice.
En comparación a lo que son los otros centros más urbanos. O sea... Claro. Desde el punto de vista del costo del terreno, eso lleva un costo muy directo, muy, muy puntual, muy marcado, para que el proyecto tenga o no el costo final. Y ahora mismo eso no me da, en función a lo que uno entiende como criterio, de que eso pueda alterar tanto el metro cuadrado de construcción.
Sí, mira, otro extracto de esa... de ese artículo que estuve leyendo, dice que actualmente tenemos muchos problemas con empresas que no pueden empezar proyectos porque no encuentran gente. Atención a lo que está ocurriendo aquí, y miren cómo ese artículo...
¿Cómo que no encuentran gente? ¿Para vender?
Porque estas personas no pueden encontrar viviendas asequibles donde está la empresa construyendo. ¿Qué le parece? Se está dando aquí igualmente... que empresas y desarrolladores toman un lugar con una plusvalía muy alta, tienen que vender a un precio para poder recuperar dinero en la inversión, entonces no tienen los clientes necesarios para poder comprar. Ese puede ser también uno de los factores que ha paralizado el tema, como se habla. Del 60% de las viviendas en el Gran Santo Domingo, de las construcciones, están paralizadas, según un artículo que salió recientemente. Esa pudiera ser una causa. Un saludo para Juan Manuel Carbonell desde Higüey. El espacio de Juan en Twitter, pueden seguirlo ahí.
El espacio, ¡ey! Saludos para él.
El espacio de Juan Manuel en Twitter.
Saludos, hermano.
Twitter X.
Qué bien. Mira, hablando de eso, Luis, y ya para cerrar esa parte, de la única manera en que ahora mismo uno puede ver el sector es como una... puede ser una burbuja inmobiliaria lo que se esté generando ahora mismo. No porque estemos mal a nivel de lo que se está construyendo, sino porque las fluctuaciones van generando una especie como de incertidumbre en los desarrolladores, la gente, etcétera, etcétera, etcétera.
Se está especulando porque, demasiado, hermano.
Porque están saliendo montos ahora mismo en donde se están haciendo alzas muy significativas para lo que es el precio de la vivienda. ¿Y qué hace la gente? Vamos a suponer, tú tienes el deseo de comprar una vivienda. Y tú te presupuestas. Tú dices, no, yo tengo ahora mismo 1,000,000 pesos y yo voy a sacar el inicial.
¿Quién ahorra 1,000,000 pesos ahora mismo? Llamen.
Vamos a suponer un escenario cualquiera. Y tú dices, bueno, yo voy a sacar el inicial de ese proyecto de 4,000,000 pesos. Pero de repente te suben el monto. Vamos a suponer 500,000, 1,000,000 pesos más. Y tú, que estaba planificado para tú pagar un monto de 40,000, 50,000, 60,000 pesos. Un ejemplo.
Que cualquiera. No lo paga todo el mundo.
Que no lo paga todo el mundo. Automáticamente te hacen ese descuadre, te lo meten 80 de repente. Chacho. Y tú vas a poder hacer ese ajuste de un momento a otro. ¿Qué tú haces? Tú te recoges. Tú dices, no, pero espérate, si es así, yo no me voy a meter.
Y ahí entra y se frena la construcción.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Adocen, el grupo de la parte de...
De los bloques.
De los bloques, las varillas, los insumos de los materiales de construcción. Por eso que uno tiene un ataque tan fuerte con eso, porque... Señores, debemos de entender que mientras más se suben los materiales, más se crea esa burbuja de incertidumbre en la construcción. Entonces, ¿el mercado qué hace? En vez de tú crecer el mercado, lo que hace es que lo decreces. Porque si la gente no invierte, entonces, ¿quién va a comprar un inmueble? ¿Quién lo va a comprar? Entonces, si no se regula el mercado, si no se mantiene la
estabilidad.
La estabilidad de los precios, ¿cómo se va a mantener el flujo? La gente no va a querer comprar, porque la gente, si tiene un dinero y lo quiere invertir, al ver esa fluctuación, lo que va a hacer es que se va a retraer.
Y hay una diferencia y hay una distancia enorme entre querer y poder. Usted quiere, yo quiero comprar, pero no puedo ahora.
Pero no puede ahora. y te aleja la posibilidad de compra.
Cada vez más.
Cada vez más. Entonces, ¿qué hace el constructor, el desarrollador? ¿Se frena? ¿Qué hacen los que están comprando a los que venden los cementos? El hormigón, el blow y lo demás.
Se no le frisa compra. Todo también.
Entonces, ¿cuál es la chulería de hacer el negocio si todo está subiendo y no hay una cohesión de parte de los que están desarrollando, o sea, de los que están ahora mismo haciendo, supliendo esos materiales? Tienen que ponerse de acuerdo. Si no, si lo que ustedes creen que van a ganar, lo van a perder por un asunto elemental. A mayores precios, poca demanda.
Para que sepa.
Y automáticamente eso pasa, se cae el mercado inmobiliario. Así que
mire, ya lo saben. Un aporte que están haciendo aquí en la transmisión de Arquitectura Radial en Instagram, dice la arquitecta Luciris Mateo, cada vez más es más difícil poder adquirir una vivienda en este país. Totalmente de acuerdo. Voy a dar algunos puntos sobre eso, Luciris. Dice Samuel Abreu, sumado a eso está el desmonte de los encajes legales que se liberaron hace un año. Dice Luciris, hasta los alquileres están difíciles por el mismo efecto de la demanda. La demanda y la especulación con el tema de Airbnb. Airbnb ha descalabrado la renta larga. Samuel dice, muchos desarrolladores empezaron con línea de crédito a baja tasa y de repente ya esas tasas no están disponibles. Eso es correcto. Por eso se ha frenado este tema de las construcciones aquí en el Gran Santo Domingo. Y yo escribí algunos puntos. Déjenme buscarlo, lo tengo por aquí. Miren, yo decía, falta de financiamiento o pago de los adquirientes. Ahí entra la parte que comentaba Glenel Morel sobre yo quiero comprar, solamente llego hasta aquí, pero por el alza de diversos factores, tengo que frenarme. Y ahí también se frena la construcción. Está también el incumplimiento de los tiempos para el desembolso. Aquí entramos al fideicomiso. Muchos de esos proyectos entran en la categoría de vivienda de bajo costo a través de un fideicomiso, pero si usted no está totalmente organizado el proyecto para iniciar el fideicomiso, aunque tenga el dinero, no se lo va a liberar para usted iniciar. Ahí está frenado también ese proyecto. Y otro punto también dentro del fideicomiso es las etapas, la parte de las cubicaciones. Si usted no cumple una cubicación de X tiempo a X tiempo, el fideicomiso tampoco le desembolsa para poder continuar con ese proyecto. Y ahí se frena también. Entra también la parte de la salsa de los materiales que comentaba Glenel Morel. Hay que sentarse, pero de manera categórica y seria, los empresarios de venta de materiales de construcción de este país. Porque no podemos estar como chivos sin ley. Atención pro consumidores de Alcántara. Tengo escribiéndole ya varios meses y usted nos dijo que sí, que iba a participar aquí para hablar algunos temas sobre eso. Sería importante verlo. Y las tasas impositivas que comentaba Samuel Abreu ahí en Instagram. Son temas que están golpeando fuertemente al sector construcción y ahí lo tenemos, un 60% paralizado las obras. ¿Especulación? No sabemos. Vamos a ver. Vámonos a la pausa, Derek. Señores, no se muevan, que continuamos con más temas aquí en Arquitectura Radial.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Atención, Álvarez José. Yo no sé si está todavía en la transmisión en vivo, que dijiste que se escuchaba bajito, pero lo probamos ahora y se escucha bien, líder. Trata de reconectarte nuevamente y sube el audio, que es lo que entendemos que es lo que pasa. Adelante, Morel.
Así es. Señores, la Jelly de Ridara, la RD6, está diseñada para que los que construyen el futuro puedan cargar lo que sea, con una capacidad de carga de 755 kilos y una capacidad de remolque de hasta 2.500 kilos. Es perfecta para transportar materiales pesados, herramientas y todo lo que necesites para tus proyectos. Rendimiento y resistencia en una sola camioneta. Ridara, del grupo Viamal. Señores, 100% eléctrica.
Muy bien.
Señores, pasamos con tu comentario de la tarde.
Sí, el próximo martes 15, estaré disertando una conferencia sobre los vacíos urbanos gracias a una invitación que nos hiciera el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura, que se realiza en la Universidad Pedro Enríquez Sureña, la UNFU. Será en el Auditorio Pedro Enríquez, ¿cómo que se llama ese? El de la UAS. Pedro Enríquez Sureña, el auditorio. No recuerdo
sí,
ahora.
Sí.
Pedro Enrique Sureña, ahí en la UAS, 11 de la mañana, el próximo martes 15. Ahí estaré. Vacíos urbanos, interesante esa propuesta, por o relacionada a los videos que he venido haciendo sobre construcciones, monumentos, arquitecturas abandonadas, y ahí lo plantearemos con fotos. Miren, son varios temas que tengo, y en la misma línea, básicamente, porque es que hemos tenido una serie y una explosión de temas sobre el sector construcción, y lo que se le hace es pasar la página aquí. Hay otros temas más importantes. Vamos a olvidarnos del sector construcción, porque eso es el motor que dinamiza la economía y es el que más crece anualmente y es que el más, uno de los que más aporta. Pero a la misma vez estamos siendo golpeados y desmadrados sin piedad. El Rubén Maldonado, que fue diputado y es miembro de la Fuerza del Pueblo, hizo unas declaraciones el día de hoy diciendo que el sector construcción colapsará por la deportación masiva de haitianos. Precisamente, voy a leer donde él habla sobre este tema. Dice, agregó aplicarse la forma parcial de la disposición migratoria del sector construcción, el sector construcción colapsaría por completo, ya que más del 80% de los trabajadores del área son de dicha nacionalidad. Voy a dejarlo hasta ahí, esa declaración. Él dice que el 80% de los trabajadores de la construcción son de mano de obra ilegal haitiana. Entonces, eso lo dice él. Por otra parte, también lo habla y salen en defensa a Coprovisi, que es la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda del Cibao, a Zonaores, hizo sus pronunciamientos también, pero la parte hotelera no va a sufrir tanto como la construcción. Sí sufre para su inicio del tema de la construcción de los hoteles, pero no para la parte de trabajo ni de labores. Entonces tenemos varios frentes haciéndole reclamos al gobierno de que no haga las deportaciones porque el sector construcción va a colapsar. Porque la mano de obra ilegal es la que emplean los empresarios de la construcción para poder dinamizar la economía en el país. Oigan eso. Oigan eso, nosotros dependemos de una mano de obra ilegal y no me voy a sacar, ni nadie que me esté escuchando aquí se puede sacar de ese montón. Todo el mundo ha contratado mano de obra de esa y que no me digan a mí que no. Todo el mundo lo ha hecho, pero una cosa es tú realizar este tipo de cosas, pero a baja escala y no la importación a través de empresas multimillonarias que no o que evaden los compromisos fiscales que tienen que pagar a través de TCS y una serie de cosas que se le paga cuando tú tienes una mano de obra regulada y te beneficias de una ilegalidad, entonces tú vienes a justificarla ahora. Estás amenazando al gobierno de que vamos a tener un colapso en el sector construcción si hace lo propio, lo que tiene que hacer, lo que hay que hacer. Yo propuse en un video que tengo colgado en mi canal, LAC Arquitectura, ok, ustedes tienen trabajadores de forma irregular en sus proyectos. Vamos a hacer un levantamiento. ¿Cuánto tú tienes? Vamos a comenzar a regularizar esa mano de obra. Vamos a darle permisos de trabajo y vamos a ir organizándolos, si se quiere, llegar a un punto medio en este tema. Eso es lo que yo propongo. Ahora bien, no podemos ahora venir a satanizar un acto que es meramente constitucional de nuestro país. No podemos hacer tal cosa porque entonces vamos a debilitar la otra, pero sí nos beneficiamos de la ilegalidad de eso que está pasando. Pues somos locos. Ah, si son ellos que están ahí, entonces sí. O el ataque. Ah, ¿por qué no hacen las deportaciones? Mira, tenemos una migración que no se puede detener, una hemorragia migratoria. Pero se están montando en la ola para poder caer bien a la gente. Eso es lo que pasa con esta politiquería y estas cosas, que no ven los temas de manera seria y responsable. Se montan en ola solamente para caer bien y utilizarlo como populismo. Pero no es que le importa el sector tampoco. No es que le importa eso. Entonces yo creo que debemos, como sociedad, ser más responsables a la hora de emitir algún tipo de criterio como este. Y lo dije también, ya para finalizar este comentario. Lo que está ocurriendo en el este, con ese mar de mano de obra ilegal contratada por empresarios de la construcción, parte de ellos son el problema, no todos, parte de ello, que me han querido crucificar, por eso que digo, eso que está ocurriendo en el este no es nada para lo que va a ocurrir en Cabo Rojo Pedernales. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener, o nosotros tenemos, la frontera a cuarta, como dicen. La frontera de Haití a cuarta, para poder importar de manera cómoda, tranquila y sin fiscalización toda esa mano de obra. Va a ser peor lo que va a ocurrir ahí en Pedernales, Cabo Rojo, en comparación con lo que ocurre en el este con la mano de obra ilegal de este tipo. Derek, vamos a hacer un cambio y regresamos.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
El auditorio es el Manuel del Cabral. Gracias, Lucy.
Que son tan
y que Pedro Enrique Ureña también.
Qué cosa. Lo que pasa es que está la biblioteca, hay un auditorio.
Sí.
Hay varias áreas que ya tienen ese nombre y a veces uno con tantas que hay uno se puede confundir realmente, pero eso no es nada. Esto es en vivo.
Biblioteca no, Pedro Mir, auditorio Manuel del Cabral. Así es.
Está bien.
Gracias, Lucir. Pasemos con el comentario del arquitecto
Glenn Morel. Vamos arriba. Señores, no sin antes mencionarles lo siguiente. Déjenme decirlo por aquí. Para los profesionales de la construcción, señores, la seguridad y el rendimiento son claves. La Ridara RD6 combina una estructura de acero y aluminio con zonas de formación programada, ofreciéndote la confianza que necesitas en tu trayecto. Lleva tu trabajo al siguiente nivel mientras compruebas su autonomía y eficiencia. Yeli Ridara RD6 del grupo Viamar.
Totalmente eléctrica.
Por ahí vienen unos videitos que preparamos de la RD6 de la Yeli. Señores, esa camioneta tuvimos la oportunidad de probarla y fue todo una...
Hacerle un review.
Fue toda una locura.
Como dice Brea, ay, yo tú y no me pierdo eso.
Saludos para Brea Fran, donde quiera que se encuentre.
Mi hermano Brea.
Genial. Vamos arriba, señores. Como les dije al principio, cero paños tibios para el sector de la construcción. ¿Dónde están los incentivos fiscales que estamos necesitando en el sector? Miren, está bueno ya de paños tibios con este tema de la parte de la construcción y los incentivos fiscales que no tenemos. Me voy a montar en la ola de lo que estaba diciendo Luis, que aunque no teníamos la información de qué íbamos a tocar, pero tiene mucho que ver lo que voy a hablar justamente con este tema. Y es lo siguiente. Aparte de esa parte de lo que habló Luis hace poco de la mano de obra, que es evidente de que es un porcentaje bastante elevado, todavía no hemos tenido un acercamiento real, tanto con el gobierno central, desde el punto de vista de lo que es la construcción, como también con los empresarios y también algunas asociaciones y sectores afines que son los interesados de este tema. Señores, mire, tenemos que comenzar a tomar la iniciativa de sentarnos en una mesa para comenzar a trabajar qué se va a hacer con el país, qué se va a hacer con el sector y qué se va a hacer con el entorno. Ya está bueno. Vamos a esperar a que venga una situación caótica, desfavorable, porque no solamente podemos pensar en lo que está pasando al lado. Vean la situación a nivel internacional. Véanla. Analícenla. Ahora, como no tenemos esa famosa cultura de investigación, como aquí solamente nos cruzamos con lo que se improvisa, con la improvisación, con el día a día, con lo que pasa en el momento, etcétera, 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 comencemos a estudiar el mercado. Tenemos informaciones que van desde la DGI, que nos puede pasar información, desde la Junta Central Electoral, que nos puede pasar información, desde la TCS, que nos puede pasar información. ¿Para hacer qué, señores? Para hacer un cruce de información en donde se puedan ver exactamente cuáles son los que están empleados, en qué empresas se están empleando, cuál es esa cantidad de empleados que tenemos, cuál es la tecnificación que no tenemos y qué nos hace falta. Hace un tiempo, en la séptima mesa, yo comenté hace una semana que el presidente anunció que se iba a reunir con algunas asociaciones para poder paliar esa demanda que se tiene. El mismo presidente lo dijo. Vamos a acabar ya con el relajo que se tiene del sector para darle un recurso, apoyar al sector para que se automatice todo lo que tiene que ver con el sector. Ahora, yo pregunto lo siguiente. ¿de qué vale hacer planificaciones si no se le da seguimiento? Vamos a tomar una especie como de piloto entre los actores que tienen que ver con este tema y vamos a comenzar a trabajar un piloto de algo, de lo que sea, pero que se le dé continuidad en el tiempo. ¿Para qué? Para hacer levantamientos. ¿Levantamientos de qué? De información. Sin información no tenemos nada. Tenemos que partir de un estudio, levantamientos de datos, de información, para luego de eso, con la información, con la data, con lo que se arroje, tomar decisiones. Es así, porque aunque la información es variante, es constantemente variante, tenemos que partir de algo. Entonces, si tenemos información en tiempo real de todo el que está inscrito en la TCS, si tenemos información en tiempo real de todas las empresas que están en la Cámara de Comercio, si tenemos información en tiempo real de todo lo que están inscritos ahora mismo en la Junta Central Electoral, podemos tener data, información, hacer cruces, poder hacer evaluaciones, poder hacer mediciones y poder entender qué necesita el mercado. Primero, cómo atacar esa necesidad. Segundo, el sector no tiene ahora mismo las condiciones para poder tener mejores condiciones, valga la redundancia. Tercer punto, ¿qué necesitamos para eso? Si tenemos que darle algún tipo de incentivo fiscal al sector, ¿cuál sería ese incentivo? ¿Cómo tú puedes manejar esa demanda que tenemos laboral de un 80% de inmigrantes de todos los lugares, incluyendo Haití, y ese 20% que es lo contrario, que cabe más de decirlo, de lo que tenemos ahora mismo estipulado en la ley? Porque lo que debiera de ser es que tengamos un 80% de dominicanos trabajando en la construcción y un 20% extranjero. Señores, legalmente eso no se cumple. Y si no se cumple, esa es la realidad que tenemos. ¿De qué disparate estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando ahora mismo? No estamos hablando nada. O sea, cuando digo no estamos hablando nada, es que no se está diciendo nada que no sea lo que evidentemente no se hace. No se está cumpliendo con esa cuota. Entonces, si no se está cumpliendo, dejemos de estar hablando caballeses. No estamos haciendo lo que debemos de estar haciendo. Debemos de estudiar el mercado. Debemos de analizar el mercado. Y con la data y la información, tomar planes en conjunto. De que es evidente de que ahora mismo no tenemos ningún tipo de incentivos fiscales, es una realidad. Y el único mecanismo que tiene la economía de producir riquezas y de producir que se distribuya el bien económico es la construcción. Menciónenme uno que lo voy a escuchar ahora mismo que lo haga. Entonces, ¿vamos a dañar el mercado? Señor presidente, con todo respeto que me merece, tenemos que prestarle atención a ese tema. Es sumamente importante que el sector más dinamizante de la economía del país y de todos los países del mundo se le preste atención y de que esa economía que tiene que ver justamente con muchos entornos, desde la parte de la importación, desde la parte de los insumos, desde la parte que tiene que ver con las manos de obra, desde la parte que tiene que ver con los entregables, tanto para el gobierno que hace muchos proyectos como para la parte privada, que también los hace. Y al final, todo el engranaje económico se va a un solo entorno. Entonces, ¿qué estamos haciendo de que no, teorizando, que por aquí, que por allá? Las teorías son buenas. Ahora vámonos a poner en práctica todos esos proyectos que tenemos ahora mismo como teoría. Y aunque no salgan todos, porque son proyectos que son teóricos, tenemos que poner en marcha algo y que comencemos a ver cómo vamos a ir poniéndole al sector de la construcción algún tipo de incentivo. Ya para finalizar, yo les había dicho en algún momento que un incentivo importante sería ver de qué manera poder mostrarle a las empresas que contratan personal algún tipo de facilidad. ¿Por qué? Miren qué pasa. Yo no soy ni el más inteligente, ni el más astuto, ni el más calculador, ni nada por el estilo. Pero me parece algo sensatamente lógico. Si tenemos una realidad ahora mismo de inmigrantes que están trabajando ahora mismo porque el sistema lo está permitiendo por un asunto de costo y no tenemos ese incentivo de decir, no, pero espérate, si contratamos un personal dominicano bajo estas regularidades, bajo estas leyes, bajo estas normativas, vamos a tener tal incentivo. Es lógico entender que automáticamente tú le das ese incentivo, las empresas van a querer volcarse por un asunto de economía, por un asunto de facilidad, por un asunto de interés en poder aprovecharse de esa facilidad, porque el mercado así te lo está mostrando. Porque ahora mismo, como no tenemos ese incentivo, ¿qué hacen todas las empresas? ¿Qué hace todo el que desarrolla algún proyecto? Tira sus números, déjame ver, ¿cuánto me sale un personal? Ah, pero si yo busco este personal, me va a salir más económico. Si lo busco de tal manera, me va a salir más caro. ¿Quién es tonto o estúpido para tomar la decisión contraria a sus intereses económicos? Dígame alguien aquí, ¿quién es tonto o estúpido para tomar esa decisión? Entonces, si tú no tienes la condición favorable, por las vías favorables, por las vías, digamos, que te incentiven a tú hacerlo, ¿quién carajo lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? No lo va a hacer nadie. Nadie lo va a hacer. Entonces, si tenemos la forma de cómo incentivar a que eso se haga, créanme que no lo estoy diciendo yo porque se vaya a hacer. Todo el que tiene los números y se dé cuenta de que le va a favorecer, lo va a hacer. Y automáticamente se va a ir viendo cómo se va a ir volcando la economía a formalizar a todo lo que tiene que ver la parte que esté formal. Porque automáticamente tú contratas a una persona y tú cumples con todas esas planillas que te diga ese incentivo, automáticamente eso va a revolverse al Estado Dominicano como una posibilidad económica de recolectar ese bien. Que tenga un número favorable, que no lo tenga, eso hay que tirar los números. Y al final nos daremos cuenta si verdaderamente o no va a funcionar. Pero tenemos que poner un piloto, tal cual como se hizo el piloto, ya para finalizar, de lo que se hizo en el Ministerio de Trabajo. Esa jornada, minimizando la jornada, se puso un piloto. Está ahí el piloto. Tanto por la jornada de los trabajadores que trabajan remoto, como también minimizando las horas de trabajo para verificar la productividad. ¿Se hizo el piloto? Sí, se hizo el piloto. ¿Se arrojó unos datos? Sí, están ahí los datos. Es eso, señores. Solamente es eso. Poner en marcha, a prueba, lo que funciona y lo que no funciona. Hasta ahí los dejo entonces.
Muy bien, vamos a continuar porque nos queda poco tiempo aquí.
Derek. Pero no queda más de medio programa.
Sí, sí.
¿No es así?
Siete minutos nos quedan.
Suficiente para decirle todo.
Mira, a propósito de ese tema, la peña constructiva. Uh-huh. Incluso nos reunimos con la diputada Soraya Suárez en el Congreso. Y le presentamos la ley 481, que es sobre incentivo a la construcción. No tiene nada que ver ni con fideicomiso ni con Confotur, que son las dos leyes que brindan más incentivos.
¿Y dónde tú ves a la del cine?
Al sector. Sí, no, pero me refiero al sector nada más.
Ah, ok.
Sí. Entonces está esa ley 481 del 1970, donde solamente se incentiva a las escaleras eléctricas y a los ascensores, más nada. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, se nos ha hecho un poquito cuesta arriba, tenemos que sentarnos de verdad, agregarle incentivos a eso e introducir esa ley para modificarla y actualizarla. Porque
¿De qué incentivo le comentaron a la diputada?
Todavía no hemos concretado.
Ok, solamente sí. Llevaron la, vamos a decir, incentivaron la
idea, propuesta, sí, motivamos eso,
okay.
La idea. Lo tenemos ahí, hay algunas anotaciones, Rafael Santos ha hecho algunas, Jenia Castillo también, que hemos trabajado eso, y los demás integrantes de la peña. Pero tiene toda la razón, yo también lo dije en mi podcast, vamos a darle un incentivo por la regularización de esa gente a las empresas de construcción, para que lo tengan ahí, puedan contratarlo, lo vamos regularizando, le vamos dando un carnet de trabajo y punto. Una persona me comentaba en Twitter hoy, ¿por qué nosotros no trabajamos construcción en Dominicana y no vamos para Puerto Rico a trabajar? Mm. Es por el tema económico. Puerto Rico pagan más.
¿Pagan más?
¿Y por qué aquí no pagan? Aquí dicen, ¿y cuánto que quieren ganar? Es lo que pregunta.
Pero yo te voy a hacer.
No es cuánto que quieren ganar, es que hay una competencia en tema de pago de mano de obra abismal entre la mano de obra ilegal, claro, y la del dominicano.
Y se paga en dólares.
Y allá se paga en dólares. Y son ilegales.
¿Y son ilegales?
Algunos, ¿eh? No,
sí.
No
pero mira.
Pero es así, señor.
Pero mira, ese pequeño fragmento de eso que tú dijiste ahora mismo. Cuando tú trabajas bajo un contexto donde tú tienes algún tipo de facilidad, ¿adivina qué? El beneficiario final va a ser el Estado. Porque el Estado Dominicano te va a fiscalizar por todo.
Va a recibir una retribución a través de ese empleado y empleador y todo el mundo.
Entonces, cuando tú lo miras así, tú dices, ah, pero espérate, el Estado Dominicano es el mayor beneficiario, al final de cuentas.
Sí, sí. Vamos a tomar esta llamada ya para finalizar. Ah, se fue. Vuelva a llamar, por favor.
Llame de nuevo, por favor.
Sí. Miren, el viernes tuve una entrevista en el programa Diálogo Urgente. Búsquenla, está en el canal en televisión. Ahí hablé sobre el drenaje pluvial. No soy Diálogo experto, urgente. Pero tocamos unos temas importantes. Diálogo Urgente. Vamos a tomarla. Buenas tardes.
Sí, buenas.
Adelante, líder. ¿Quién nos habla y de dónde?
Habla Juan José de la Charle. Yo le digo a ustedes pues, muy buenos comentarios, pero yo le voy a decir algo. El sector construcción, tanto como el sector construcción como el sector agrícola, tienen que hacer una propuesta, no esperar que el gobierno la haga. Es el sector que tiene que llevar una propuesta al gobierno, porque ¿quién es el afectado?
Sí.
No es el gobierno, es el sector, por hacer una propuesta no a base de los ilegales.
Sí, tiene razón, tiene
porque,
razón.
Porque aquí se han beneficiado demasiado de eso, ustedes lo saben.
Sí, claro. Que sí. Lo hemos comentado. El programa entero se ha basado en eso.
Sí, pero no es el sector que tiene que decirle, mira, vamos a darle unos carnés ayudando en esto, ayudando en lo otro, pero no espera que el gobierno venga a meterle la mano.
Sí, lo hemos dicho en el programa.
Son empresas, la mayoría de las construcciones son privadas, no son gubernamentales.
Eso es así.
Pasen buenas tardes.
Gracias, líder, por tu aporte. Vamos a tomar esta otra. Buenas tardes.
Buenas.
Sí, ¿con quién tenemos el placer?
Rafael Santos, por Dios, diablo, no me conoce. ¿No?
Hermano, arquitecto Rafael Santos.
Pero si es el colega. Adelante, líder.
Muy interesante el tema.
Súbelo un poquito, Derek.
Secundando un poco lo que dijo el colega y amigo Glenier, o sea, es cierto, hace falta tener las mediciones y tener las estadísticas, pero no sé por qué nuestro gobierno, el gobierno local o el Estado, no se asiste de los reportes que hacen los organismos internacionales. Se hizo un reporte hace bastante tiempo, en el año 2020, con proyecciones para el 2024, con la cantidad de empleos que iban a ocupar los trabajadores inmigrantes, específicamente la mano de obra haitiana, donde cada año se establecía que se iban a crear 7,000 empleos nuevos. O sea, eso fue un reporte del 2020, ustedes lo pueden buscar, es el... El reporte es un reporte de la mano de obra.
Interesante ese dato, Rafa.
Que se realizó con proyecciones desde el 2019 hasta el 2024. Incluso establecía que íbamos a tener más de 130,000, o sea, entre 126 y 130,000 trabajadores haitianos, de los 400,000+ que tenemos trabajando en el sector construcción. O sea, de los 400,000+ empleados del sector construcción.
¿Esos 100,000+ van a estar regulados?
No, o sea, no necesariamente, que okay. Ese es el problema, pero es un fenómeno que tenemos que verlo a gran escala. Como tú bien dijiste, Luis, hay un problema con el pago de la mano de obra local, y eso no solamente pasa aquí, también está pasando en países de Europa. Yo cité el caso de España, donde tú tienes 100 gente que se postulan para la vacante de arquitecto y de dibujante en una oficina, pero 10 y 20 personas se postulan para capataz o para albañil, y son personas en un rango etario de 50 años. O son inmigrantes ilegales. En Estados Unidos tú tienes 18% de la mano de obra ilegal en el sector construcción. Eso tú lo puedes buscar, son datos que están ahí. Pero de ese 18%, hay un 5% que es indocumentado. Y lo que todos los gobiernos están tratando de hacer es precisamente regular ese sector. O sea, la esclavitud en Estados Unidos no se abole. O sea, no se acaba con la esclavitud porque ellos eran más conscientes.
Sí, Rafa, ya estamos llegando a la parte final. Oh, se fue la llamada. Bueno, muy buenos aportes, Rafael. Excelente esos datos. Lo vamos a conversar más adelante. Y la propuesta, gracias al amigo que llamó anterior a Rafael, aquí también la venimos haciendo desde que iniciamos el programa, y la Peña Constructiva ahora con más fe va a trabajar eso y lo vamos a presentar. Llegamos a la parte final, Morel.
Bueno, señores, hasta aquí Arquitectura Radial. Agradecemos a todos por la sintonía, esperando que este espacio del día de hoy le haya sido de su agrado y esperando que nos encontremos ya el próximo fin de semana. Luis Taveras, Glenn de Model y, por supuesto, Derek en los controles.